Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días en esta mañana calurosa o no calurosa. Les saluda José Carlos Ortega, estoy junto con mi compañero Sebastián Ríos Peláez y estamos aquí iniciando la Semana Mayor. Bueno, se inició, ¿cuándo se inició? Usted díganos, recuérdenos, ¿cuándo se inicia la Semana Mayor? Para mí se inicia desde el Domingo de Ramos. El Viernes Dolores es de otra cosa, es de semana anterior, ¿sí? Bueno, y tenemos 18 grados centígrados a esta hora en la ciudad capital, Sebas. Vamos a tener hasta 28 grados, lo cual no es una temperatura tan fuerte como la que estuvo pasando la semana pasada. No sé cómo estuvo su fin de semana. El sábado por mi casa diluvió. No sé si llovió por su casa el sábado.
Llovió por mi casa, pero mira qué bendición, José Carlos, porque hacía falta la lluvia.
A la madre santa, sí, sí. La verdad es que algunas plantas que ya estaban todas en muy mal estado, sí, volvieron a la vida. Obviamente, pues uno no tratando de no regar plantas en una época en que está haciendo escasez de agua en diferentes lugares del país, ¿verdad? Entonces, con esa misma responsabilidad habíamos dejado de no regar plantas, solo aquellas que son absolutamente necesarias. Pero bueno, entonces tenemos hoy un pronóstico de 29 grados o 28, 28 grados, ¿sí? Con un poco de viento, lo cual pues va a hacer que la sensación térmica sea un poquito menor. Hoy, ahorita, estamos a 18 grados con una sensación térmica de 18 grados, nublado, eso sí, más que otros días. No es bruma hoy, sino que si usted puede darse cuenta, ya sea que esté ya fuera de la casa y que esté en el tráfico, o que esté haciendo sus ejercicios aprovechando la Semana Mayor, o que simplemente está viéndonos a través de las redes sociales, puede ver que hoy hay una mañana gris, que no es bruma. Sebas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo amanece su semana?
José Carlos, muy buenos días. Muy contento ya en esta Semana Mayor. Que imagínese, se espera que 3.3 millones se movilicen para vacacionar, José Carlos. 3.3 millones de personas. Imagínese, qué bueno el sector del turismo. Sí. Que tanto sustento le da a las familias de este país.
Claro, por supuesto que ese es un tema que vamos a tratar este miércoles acerca de los del turismo de un día. Si usted todavía no tiene planes o ya no hizo planes, si usted quiere salir con su familia por un día, o usted solo o con su pareja, lo que sea, con sus hijos, vamos a tratar el tema de turismo de un día, qué hay cosas a hacer sin ir a dormir fuera. Pero sí, 3.3 millones de personas se movilizarán en turismo interno. Eso es muy bueno para la economía y muy bueno para la salud mental también, creo yo, aunque sí, algunos se van a ir peleando, pero pero sí, ay, sí, muy bueno para la salud mental, ¿no le parece?
Sí. Totalmente, mire, usted lo dijo, no faltará quien pelee en las vacaciones, pero recuerde que no son para pelear, son para compartir, para reírse y cambiar un poco la mente.
Y para ir disfrutando, ¿no? Para descansar, aprovechar estos días. Además, ¡hala, qué rico usted tener descanso en estos días tan calurosos! Yo insisto, ha sido una cosa que he dicho durante muchos años de mi vida, Sebas, que en esta época de marzo a abril deberían ser las vacaciones del colegio, porque es el verano, es la época en que debería haber menos tráfico. Yo no sé cuál fue hoy, pero a mí me fue súper bien hoy.
Espectacular, fíjese que salí a las 5:20 y vine en 30 minutos.
30 minutos, buenísimo, ok. Bueno, pues vamos a compartir con ustedes, hoy tenemos una entrevista para ustedes muy interesante acerca de la gastronomía en Guatemala para las fechas estas. Gastronomía, vamos a tener a una chef guatemalteca con la cual vamos a platicar acerca de estos asuntos. Pero para mientras tenemos noticias, y hay varias noticias. Mire que hay interesantes noticias. Quiero empezar con un par de noticias internacionales. terrible lo que pasó el viernes en Rusia.
Los atentados.
Sebastián, sí. Este atentado que supuestamente lo reivindicó. Bueno, no supuestamente, ahí sí lo reivindicó el grupo ISIS en las afueras de Moscú. Habían hasta ayer que yo leí alguna noticia, 33 fallecidos, no, 35, entre ellos tres niños, cientos de heridos. Supuestamente lo perpetraron cuatro personas. Y Putin salió un comunicado diciendo que ya los habían capturado. ISIS salió diciendo que habían retornado sanos y salvos. Y por el otro lado, pues diciendo que tenían salvoconductos para irse. Bueno, no salvoconductos en el sentido estricto, sino que tenían preparada su fuga hacia Ucrania, queriendo ligar la guerra con Ucrania con los atentados. El propio presidente Zelensky de Ucrania, aunque no condenó el hecho, porque no lo condenó tal cual, pues se desliga completamente del atentado. Pues terrible, Sebas.
Mire, José Carlos, yo no entiendo qué tienen en la cabeza esos de ISIS para irse a meter con Putin. Imagínese, o sea, los va a agarrar ahorita, pero como que es coche en feria.
Pero recuérdese que ellos, parte de lo que piensan es que si ellos mueren en uno de estos atentados, ellos obtendrán la gloria la gloria prometida a aquellos peleadores de la fe en la religión musulmana. Entonces, de alguna manera, están cambiando a una mejor vida, según ellos.
Pero entonces sí, yo creo que Putin va a llevar a varios a la gloria prometida, porque conociéndolo...
Sí, no creo que se va a dejar. No se va a dejar.
Jamás.
Sí, no
se va a dejar. Y va a sentar un precedente para que no importa quién en el mundo vuelva a considerar hacer un atentado en Rusia, lo piense no dos veces, sino 40.
Sí, bueno, yo creo que ya había pasado. ¿Se recuerda usted que había habido una toma de rehenes? Yo no sé si usted se recuerda, Sebas, ya ni me recuerdo hace cuánto tiempo fue, pero hubo una toma de rehenes en un teatro ruso también, donde entraron las fuerzas de seguridad y no les importaron los rehenes. O sea, esa es la gran diferencia entre vivir en un Estado de Derecho y no. En ese caso no importaron los rehenes. Y le pongo la diferencia, que no es, no voy a creer usted que yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo Netanyahu, y me refiero al primer ministro Netanyahu, en buena parte en lo que está haciendo en Gaza, pero cuando una persona, cuando tiene usted un Estado de Derecho que protege a sus ciudadanos, estén secuestrados, estén como sea, sí, usted los va a buscar hasta debajo de las piedras. Y hablo literalmente hasta debajo de las piedras, porque ya ve que el gobierno israelí está yendo hasta los cementerios a buscar a los rehenes. O sea, usted hace todo lo posible. De hecho, pues ya le había pasado a los israelitas cuando habían secuestrado Hezbollah en el Líbano, que es al norte, Gaza es al sur occidente, en el norte, en el Líbano. Habían secuestrado a uno o a dos soldados, hicieron lo imposible por irlos a encontrar. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Un Estado de Derecho que te protege y un Estado de Derecho que no tiene, y un Estado que no le importa quién sos. Lo que le importa es mantener el poder. Y esa, para mí, es la diferencia de Putin, porque esa vez, pues, no importó. Y también está la rebelión de Chechenia, que también ha sido terriblemente...
Castigada,
disminuida, destruida, como quieran que la llamemos. Bueno, pues esa es una de las noticias internacionales interesantes. Tenemos la otra noticia que va a ser hoy la noticia, Sebas. Trump, qué raro, ¿no? Trump tiene que pagar hoy arriba de 500 millones de dólares por los daños que fue condenado en esta sentencia por el cambio de valores que hizo en sus cuentas. Hay alguna gente que dice que bueno, que fueron solo las cuentas para los seguros, lo cual es muy normal. Me parece que tiene cierto grado de verdad. La parte que no estoy de acuerdo es que parece ser que Trump, y eso no me consta, solo lo estoy diciendo, que Trump llevaba 3 contabilidades. Solo 3. Casi que eran 4. ¿Va? Una para el fisco, una real y una para los bancos. Entonces llevaba 3 contabilidades. Fíjese, ¿sí? Sebas. Mire qué bonito. Sí. Entonces, obviamente la del fisco era para declarar menos, la que presentó ante los bancos, que es por la cual supuestamente le alegan que le dieron préstamos a él y en vez de haberle dado préstamos a alguien más, eso realmente no sé en qué sentido puede meterse el Estado en eso, y ustedes saben que yo no he sido defensor de Trump, pero pues siento que ese es un asunto privado entre un banco y una sociedad. En todo caso, la sociedad era la que tenía que evaluar cómo estaban los activos del señor Trump, y una contabilidad pues que era la que presentaba ante sus socios. Bueno, esas 3, pero hoy tiene que conseguir 500 y pico, 540 millones, si no recuerdo mal, y pagar, porque si no le van a caer a los activos. ¿Qué le parece?
Yo lo que le digo es que seguro los va a conseguir.
¿Usted cree?
Por supuesto que sí.
Es que ya muchísima, le dijeron que no varias personas, pero muchísima, varios bancos.
Muchísima gente va a querer apoyar al próximo presidente de los Estados Unidos.
Yo hoy sí creo que no va a ser tan fácil, Sebas. Bueno, esa es la noticia de esas internacionales que tenemos por el momento. Bueno, y la otra, usted compártanos ahí, tiene una del niño ahí que creo que es muy interesante.
Y la portada de Prensa Libre del...
¿De hoy?
De hoy, del 24 de marzo, es de ayer. El niño llega a casa, hablando del fenómeno del niño. Porque
usted creyó que era su sobrino.
ajá. Porque mire, José Carlos, de verdad que este calor ha estado bastante intenso. Y no importa si es la mañana, la tarde o la noche, ha habido mucho calor. Entonces, en Prensa Libre nos dan ciertas recomendaciones para poder manejar de mejor forma los efectos que el fenómeno del niño pues está provocando en nuestro país. Algunos de ellos son que mantengamos, sobre todo en las mañanas, las ventanas abiertas de nuestros hogares para que se puedan ventilar de forma correcta y se pueda refrescar en las horas en que más fuerte pega el sol. Habla también de, sugiere la construcción de pérgolas y de domos para mantener fresco los ambientes y aparte recibir luz natural.
Ajá.
Así no se cocina uno con las luces artificiales. La importancia de las alturas de los techos para que el calor no esté tan encerrado y sofocante. Que es importante aprovechar la luz natural, que es importante poner plantas en las entradas de la casa y pintar con colores claros todos los ambientes de la vivienda, usar cortinas y bloqueador solar de paso. Fíjese, sí. José Carlos.
Bueno, yo creo que sí. O sea, creo que hay unas medidas ahí que no puede tomar uno ya aquí en el verano, ¿verdad? O sea, no es muy poco probable. Bueno, o sea, no puedo levantar los muros de mi casa para hacer más.
No, eso es una recomendación si usted está pensando hacer su casa.
Sí, toda la cosa, ¿verdad?
Por supuesto.
Y
por
bueno, supuesto. No sé si está tarde para hacer una pérgola, si le da tiempo, qué bueno. Sí. Bueno, pero hay cosas que son sencillas, como por ejemplo esto de las plantas, que no tengo idea de por qué. O sea...
Sí, yo tampoco, sí, pero así dice.
Pero ayer justamente alguien me decía que eso era, y no había leído la prensa, estoy seguro que no la había leído. Y bueno, hay otras cosas como por ejemplo mantenerse hidratado. Creo que es muy importante que mantenga hidratado a los niños, a los adultos mayores, y que pues que sí, también a las mascotas, lo hemos insistido aquí muchas veces. Pero es muy importante también que si usted va a alguna procesión o va a caminar en la calle, lleve suficiente agua, lleve no solamente un poco de agua, sino que lleve algo que tenga sal.
Y yo daría una recomendación muy personal, José Carlos. Si va a ir a ver procesiones, por favor, no lleve a sus mascotas. Pobres animalitos, se desorientan con el ruido, con tanta gente, se estresan. Sí. Entonces, mejor dejémoslos en la casa.
Sí, yo creo que esa sí es una recomendación. Además que puede hacer sentir incómoda a las otras personas, ¿verdad? Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, pero sí, mantenerse hidratado, llevar gorra, llevar camisas de manga larga, si usted va a estar expuesto mucho al sol, usar bloqueador solar.
Y también repelente. Sí. Repelente. He oído un par de personas que tienen Zika.
A la madre.
Sí. Sí. Sí, qué jodido. Entonces, es mejor usar repelente y sobre todo ahorita que uno... Muchos van a la playa o...
Y en Sudamérica hubo crisis de dengue este año. Seguramente nosotros vamos a tener... Con la lluvia que hubo el sábado en algunos lugares, va a haber más mosquitos. Entonces, tenga cuidado, ¿sí? Tanto para... Bueno, para las mismas recomendaciones son para el dengue, para el Zika y... ¿Para cuál es la otra? Ya no me acuerdo. Eran tres, ¿no?
Ah, el chikungunya.
El chikungunya, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, esas son tres recomendaciones. Tenga cuidado, por favor. Bueno, vamos a ir a un corte y volvemos con más para compartir con ustedes. Bueno, entre las noticias más importantes para este Lunes Santo, Sebas, está pues esta de que el presidente Bernardo Arévalo está de vacaciones. Ah, no, perdón, disculpe. No, hombre, qué mala onda usted. Sí.
Tan hablador que es usted, de Carlos Guerrero.
Sí, hombre. Está de gira en los Estados Unidos de América.
Sí, pero es la primera vez que viaja, ¿no?
Y después dice que yo soy, va, fíjese pues, va, mírelo pues, ya lo va conociendo. Entonces, tiene cita con la vicepresidenta Kamala Harris, dice, es seguridad e inmigración, centra en gira en Estados Unidos, presidente también va a estar en la OEA y con migrantes guatemaltecos. Si no estoy mal, ayer... ¿Ah?
Qué bueno, José Carlos, es que eso me da una gran paz. De verdad, que esté en la OEA y todas esas reuniones. Es que solucionan los temas de la desnutrición, de las malas carreteras, de la corrupción en los puertos. De verdad, José Carlos, qué paz. Gracias por informarnos.
Ya tenemos seguridad, ya tenemos salud, ya tenemos educación.
Y justicia, todo. Y
todo, va, ok. Bueno, entonces, tiene estas reuniones el presidente. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver con qué noticia trae. Para mientras, el país tiene 74 días desde que asumió, o 73, véalo usted como sea.
Véalo usted como sea. Y él lleva 20 de viaje.
Y bueno, no sé si lleva 20 de viaje, pero sí lleva bastantes. Le van quedando 27 para el famoso hito de los 100 días, que yo no sé quién se inventó lo de los 100 días, pero bueno, ahí están inventados y la gente espera algo para los 100 días.
Y es esta pregunta de campaña, en sus primeros 100 días de gobierno.
Sí, ¿qué va a hacer, verdad? Sí. O sea, como quien dice, ¿cuáles son las acciones inmediatas? Pues yo me imagino que el presidente Bernardo Arévalo habrá que buscarle qué era, porque me imagino que la promesa de los 100 días era viajar dos veces. O tres. No, ¿cuántas lleva? Dos.
Dos.
Dos. Una a Europa y una a Estados Unidos. Eso sin contar todas las que hizo en la
Primero Dios, en abril logramos que vaya a Asia. Es que es muy trascendental para el país. Bueno. Yo lo único que quiero decir en ese punto, José Carlos, es... Y de verdad vale la pena decirlo. Usted lo mencionó en un programa anterior. En un momento tan crítico para el país, donde tenemos tantos temas que abordar, donde sería de mucho más beneficio para los hombres y mujeres guatemaltecos que el presidente esté aquí, esté acompañando y dirigiendo las diferentes crisis que tenemos de frente, como los incendios forestales, como toda la crisis de salud, todo el tema de seguridad. Sería mejor que estuviera aquí, viéndolo, que viajando. Y ojo, no es que tenga algo de malo que vaya a estas reuniones de nombres bonitos, que tratan temas lindos, pero hablemos con la verdad. Ir a esas reuniones y hablar una, dos, tres horas con la vicepresidente, con Buda o...
No sea así, hombre.
Dios Padre, quienes ustedes quieran, pero eso no arregla nada. Necesitamos a alguien que esté aquí, alguien que se ocupe de los temas. Y sí, por supuesto, el gobierno es un equipo de gente, pero es importante que la cabeza esté. Para mí, el señor presidente es un excelente embajador, pero ahorita no necesitamos un embajador. Necesitamos a alguien que esté, que actúe, que acompañe, que dirija. Por algo fue elegido en las urnas como presidente constitucional de la República de Guatemala, para que presida. Pero para presidir tiene que estar aquí, no de viaje. No sé qué piensa usted.
Bueno, yo también creo que en este momento no era el más oportuno para que él estuviera de viaje, entendiendo también pues que lo toma en estos primeros días de Semana Santa, pero es que hay que entender que las cosas de Guatemala son urgentes. no se ha generado esa agenda de primer nivel para que nos diga cuál es el rumbo. Ese es parte del reclamo que hay en la sociedad. Y aparte, es un reclamo de la sociedad y es un reclamo de los políticos, que no se nota un rumbo, no se nota para dónde van. Creo que se han dedicado únicamente a hacer un análisis y a decir que el combate a la corrupción. Yo esperaría que sí, que este fuera parte de la agenda, pero no es lo único que puede hacerse en la agenda. Y por el otro lado, que realmente hay que combatir la corrupción. Y combatir la corrupción tiene varios frentes que todavía no hemos visto esos puntos estructurales para el combate a la corrupción. Y por el otro lado, Sebas, también creo que es importante que cuando estamos hablando acerca de ese combate a la corrupción, que seamos congruentes con algunas situaciones, ¿verdad? Lo del fotógrafo creo que fue terrible. Esto realmente no conviene, no combino de la forma en que se están haciendo las cosas, sobre todo porque en la Secretaría de Comunicación de Comunicación Social de la Presidencia hay contratados más de 4 fotógrafos y entonces ¿cuál era la necesidad de contratar otro a través de las SAAS? O sea, pareciera ser que la idea era, mire, que esto no se, que no aparezca, que esto no se den cuenta. Bueno, pero sí nos dimos cuenta, 30,000 quetzales al mes. Bueno, y en las citas y reuniones que tiene el presidente Bernardo Arévalo en los Estados Unidos, tiene por lo menos 4 reuniones. Me imagino que va a estar muy cansado, porque fíjese que ayer pues tuvo esta primera reunión con líderes migrantes en Estados Unidos. De hecho, le hicieron varias preguntas. Algunas de ellas le preguntaron acerca de por qué seguía la fiscal y le dijo, bueno, básicamente 2 preguntas que recuerdo bien. Una es acerca de la fiscal, por qué no le ha pedido la renuncia, y dijo que sí, que le había pedido la renuncia antes de tomar posesión. Y que bueno, que legalmente pues no se puede hacer más. Y número 2, que con respecto a los gobernadores, y pues le echó la culpa a los CODEDES, cosa que yo creo que fue lo que siempre quiso hacer. Lo hemos discutido aquí muchas veces acerca de que era la peor forma de elegirlos, y yo sí coincido. Cuando usted tiene menos de, o sea, de los 22 departamentos, si no estamos incluyendo a Belice, porque todavía tenemos ese reclamo ahí, ¿verdad? Usted ya sabe, pero de los 22 departamentos donde se puede poner un gobernador, solamente se puso 9. Y por cierto, que vamos a hablar acerca de la designación de Diego León, no porque por lo que estuvo haciendo el sábado, o sea, Sebastián, eso creo que es importante. Y después de eso, hoy, para hoy lunes 25, tiene un encuentro en la Casa Blanca con la vicepresidente de Estados Unidos, con la señora Kamala Harris. Por eso le digo que va a ser muy cansado, porque hoy solo tiene eso. El martes 26 tiene una reunión con el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, y después va a participar en la reunión del Consejo Permanente de la OEA. ¿Usted qué cree que va a llegar a decir? Va a llegar a decir gracias, ya sabe, ¿verdad? Gracias, y mire, ¿sabe qué? Buenísimo, sin la ayuda de ustedes. Yo le puedo decir, mire, le podemos meter el discurso en ChatGPT o le podemos hacer aquí el discurso, ya sabemos qué va a ir a decir. Va a decir que la democracia se vio amenazada y que gracias al apoyo internacional y que esto todavía sigue. Y que
gracias por dejar a algunos sin Mickey Mouse.
Sí, algo así, ¿no? Va a participar entonces en la reunión del Consejo Permanente de la OEA y va a ofrecer una disculpa pública por el caso Isabel Vélez. Ese no lo conozco. Vamos a investigar Isabel Vélez, cuál es esa disculpa pública. Y el miércoles 27 va a tener una reunión con el equipo de WOLA y va a regresar a Guatemala. WOLA es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, o sea, Washington Office for Latin American Affairs. Entonces, ¿qué es? Que suena muy bonito el nombre, pero lo único que hace, que lo único que es pues inmiscuirse en los asuntos de los países, ¿no? Que eso es lo que para lo que ha servido en nuestro país. Eso es lo que tenemos para la visita del presidente de los Estados Unidos, Sebas.
Mire, José Carlos, lo que pues, quiero de verdad remarcar es, puede tener beneficio para Guatemala algunas de sus reuniones. Pero de verdad creo que cuando se está en puestos de tanta responsabilidad, que se espera tanto y en un momento tan complejo para nuestro país, en los diferentes ámbitos, lo mejor es priorizar. Pero priorizar no por lo que se ve más bonito, no por donde me toman más fotos, no porque voy a ver a la Vice President, no. Sino priorizar por lo que los hombres y mujeres que me dieron su voto de confianza en las urnas me escogieron para, valga la, el sentido de la palabra, para presidir este país y tomar las decisiones que sean necesarias para salir adelante. Entonces, enhorabuena si tiene resultados positivos, pero de verdad considero que sería muchísimo mejor para el país y para los guatemaltecos que estuviera aquí. Y sí, es una semana bastante atípica, esta Semana Santa, pero el gobierno nunca descansa y podrían utilizar estos días que los ciudadanos estamos, pues, para arriba y para abajo y sobre todo como de vacaciones, por decirlo de alguna manera, para ver estrategias, por ejemplo, en el tema de, no sé, el tráfico, por ejemplo. Entonces, el tiempo se podría aprovechar. Lo que sí le digo es que, bueno, sus prioridades son otras. Y está bien. Creo que es importante, por ejemplo, que vaya a discutir y hablar con los líderes de migrantes, porque es un tema social muy fuerte en nuestro país, esto de la migración irregular. Muchísimas familias guatemaltecas están divididas. Parejas, padres, hijos, hermanos y amigos que se van todos los días a los países del norte buscando una vida mejor por la falta de oportunidades que tenemos acá. Entonces, es bueno irles a hablar, es bueno ir a escuchar cuáles son sus necesidades, cómo están, cómo se encuentran en el tema de, por ejemplo, sus derechos humanos. Pero sería mejor que nos ocupemos acá, porque la ropa sucia se lava en casa, para que no hayan más de esos casos, para que el hecho de irse llegue a ser una elección, no una obligación, no que la situación me ahorille a irme, como pasa en muchísimos municipios de este país, donde de verdad ya no hay nada más que hacer, entonces ni modo, me toca migrar.
Claro, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con usted, creo que el momento no es el propicio. Pues habría que conocer los resultados, ¿no? O sea, de todas las visitas, tanto de las que hizo en Europa como de esta que está realizando en Estados Unidos de América. Yo entiendo perfectamente que parte del asunto es decir, mire, ¿sabe qué? Tenemos el apoyo de los países vecinos, de los países amigos, como se les llama, del G13, lo que sea. Pero creo que parte del asunto es lograr los resultados que se necesitan en el país. Y eso es lo que poco estamos viendo. Para mientras, en Guatemala, balacera otra vez en la zona 10. Sí, dos heridos.
¿Vio los videos, José Carlos?
No vi el video. Hay video, como dice la Mara.
Hay video, pero miren, de verdad que qué miedo, porque... Bueno, primero que los guatemaltecos somos bien chutes, pues ahí toda la mara se estaba viendo unos con el teléfono, porque eso ya se volvió moda en todo el mundo, que medio ve algo.
Sacan el teléfono más rápido que cualquier cosa.
Totalmente.
Que esconderse. O sea, que esconderse. Sí.
Por Dios, porque puede salir un buen TikTok, pues entonces ni modo que vamos a perder la oportunidad. Entonces sacaron el teléfono y solo se oye que una mujer dice, vamos a pagar.
Es una mujer.
Yo oía una mujer diciendo, vamos a pagar. Si no, era una voz muy aguda de un hombre, pero puede ser. Claro. Ahora todo es posible. Pero en mi interpretación auditiva, era una mujer. Vamos a pagar. Y, o sea, se estaban dando sus buenos trancazos. Y de la nada solo se oye en el siguiente video, ¡pa! Y ahí sí todo el mundo empieza a correr. ¿A dónde hemos llegado, José Carlos?
Sí, hombre. Y mire, una de las cosas es que en la noticia dice el aquí el Prensa Libre, lo que nos recuerda es, dice, bueno, que la policía llegó de inmediato, las motoristas, pero, o sea, que calmaron la situación y que por eso hubo ayuda rápida por los heridos, lo cual está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero no capturaron a nadie. Sí, y bueno, están haciendo investigación al respecto, ojalá que sí capturen, porque la verdad es que preocupante que pues está en una situación de estas, y aunque no esté pagando, porque la verdad es que aunque no esté pagando, no hay forma de entender cómo puede terminar esto en una balacera. O sea, otra vez, otra recomendaciones para los guatemaltecos, ¿verdad, Sebas? Porque mire lo que pasó en Cayalá hace poco con el concierto este.
Sí, hombre, que perdió la vida la señora embarazada. Ah, sí, hombre, qué lamentable.
Con cinco hijos dejó la orfandad en un pleito callejero y que se pudo haber solucionado si todavía no sabemos, creemos obviamente que el especialista del ejército, este señor proveniente de Alta Verapaz, cuando desenfundó el arma era porque se estaba defendiendo. Sí, ahí están los videos, no hay para dónde, ahí está cuando lo están golpeando. Creo que su reacción es excesiva, además de eso, pues muy reckless, ¿cómo se dice? Reckless, muy irresponsable, ¿no? De sacar un arma y empezar a disparar sin ningún sentido, y fue uno de los tiros que le pegó a la señora. Pero después de eso, usted ve cómo no solamente tiene esta situación, sino que cómo pudo haberse evitado de fácil, y era que la persona, ya sea este que disparó o los otros, quién era el dueño del carro en este momento no sabemos, hubiera guardado su carro en un estacionamiento público. Es que mire, era muy sencillo. Si hubiera guardado su carro en un estacionamiento público, no hubiera empezado el lío. Entonces hay cosas que son de precaución, Sebas. Cosas sencillas, o sea, como también dice la nota de Prensa Libre que nos dice el Ministerio de Gobernación, hay que tener precaución.
Pero
hay
sí
que
le voy a decir una cosa, no porque no guardo su
no,
carro
es que
en
no
un
tiene.
Parqueo público.
No, estoy de acuerdo con usted, pero no tiene por qué, o sea, si lo hubiera guardado en un espacio público, hubiera ido y hubiera encontrado su carro sin daños y no hubiera habido el pleito. O sea, estos son de los pleitos que, por cierto, ya mire, pues me la puso aquí rebotando en la zona del penal sin portero. Entonces lo voy a tener que decir, ¿verdad? Son de las cosas que, por ejemplo, los dueños de la calle, usted sabe quiénes son los dueños de la calle, ¿verdad?
Sí, los que cuidan carros.
Los que cuidan carros, ajá. Sí, son los dueños de la calle.
Ajá. Ahí se les da lo Arzú.
No es lo Arzú, es en contra de la administración de la alcaldía. O sea, van a poner parquímetros por todos lados, pero no pueden arreglar el asunto, que sí lo arregló, le voy a contar una cosa. Sí lo arregló el alcalde Arzú en su primer ejercicio de gobierno allá en 1986.
Sí, ya sí, días de eso.
Hace días, pero lo arregló. O sea, quitó a todas las personas dueñas de la calle a que ya no pusieran estos botes y yo me recuerdo perfectamente, eso existía siempre. Entonces, fueron eliminados, así como eliminaron las ventas callejeras en muchos lugares. Entonces, ese ordenamiento se necesita y no se necesita solamente, le vamos a subir a los parquímetros, vamos a poner parquímetros donde usted le está subiendo creo que el 300%, que no va a arreglar el problema. El problema lo va a arreglar si usted empieza... O sea, primero poner ese ordenamiento donde el fulano este no esté reservando los lugares. Entonces, igual pasó ahí. O sea, ese no es un lugar donde se tenga que haber carros estacionados. Y entonces se quedan estacionados y empieza el conflicto. O sea, otra vez, no se justifica para nada ninguna de las situaciones. Pero, sí, si usted empieza por el ordenamiento, evita los problemas.
Yo lo que creo es... Usted tiene un punto. No me voy a ir en contra de la razón. Pero creo que como sociedad... ¡Qué joder!
Mira, no puedo.
Creo que como sociedad... Es que usted es como esos padres que no permiten que uno hable, ya sabe. De esos patriarcas.
Pero usted va a misa y quiere hablar en la misa. ¡Ah, no! ¡Perdón!
No, padre sacerdote. No. No, de sacerdote tiene lejos. Le faltan virtudes. Pero, no. Hasta se ahogó. ¿Cómo serán sus pecados? No, a lo que voy es... Tienes tú un punto, pero nos hace falta mucha cultura. Y algo que tenemos que pensar es que cuando empiezan los cuentazos y ya saca alguien un arma y empezamos a tirar, aunque sea al cielo, dizque para asustar. Pero estamos vulnerando la vida de todos, no solo de los que están metidos en el conflicto, de los que están viendo, de niños que están en su casa, de ancianos que están en la calle sin tener idea de nada. Vea cuántos heridos y muertos lamentamos año con año por balas perdidas, por ejemplo. Entonces, de verdad, hablemos las cosas por su nombre y dejémonos de estupideces. En estos días que vamos a salir a vacacionar, que mucha gente se echa sus traguitos, que está ahí, pásela bien, pásela con su familia, con su pareja, con sus amigos, pero por favor, no nos enganchemos por estupideces, porque vida solo hay una, y si la perdemos, esa sí no la recuperamos. Entonces, pensemos dos veces antes de meternos a los cuentazos, al pleito, porque de verdad, en el 90% de los casos, son reales estupideces los asuntos por los que nos enganchamos y nos metemos en esos penqueos. ¿Con qué necesidad? Ahora, un punto, porque lo ponía en los comentarios de Facebook, y estoy de acuerdo. Cuando hay que defenderse, hay que defenderse.
Claro.
Y si alguien atenta contra nuestra propiedad privada y demás, pues yo soy el primero que considera que hay que hacer lo que hay que hacer. Pero por estupideces, por muladas de guaros, por... No vale la pena. No vale la pena arriesgar la vida. No vale la pena perder la vida. Ni vale la pena arruinarnos la vida. Claro. Porque en el momento uno no piensa, José Carlos, pero échese un cristiano y se jodió la vida.
No, y ahorita, por ejemplo, estos dos heridos, hay uno que está con una herida en la pierna y otro en el abdomen. Usted no sabe la gravedad de la situación, pues, este del abdomen, yendo al hospital Roosevelt, que no tiene insumos, que no tiene no sé qué, que no... O sea, la verdad es que la persona se puede morir. O sea, por un asunto de tragos, la verdad es que es ridículo y estúpido. No debe ser ese el final de una noche de parranda. Bueno, vamos a ir a un corte y volvemos. Recuérdense, hoy tenemos una entrevista con la chef Euda Morales acerca de estas tradiciones guatemaltecas en las fechas. ¿Qué comida? ¿Qué es lo que el guatemalteco come y por qué en estas fechas? Gracias por seguir con Libertópolis por la mañana. Hoy tenemos una entrevista muy interesante, como les habíamos comentado al inicio del programa. Hoy con la licenciada Euda Morales. Ella es chef y le vamos a preguntar acerca de ella, qué es lo que ella ha realizado. Pero lo que tenemos entendido es que ella tiene una cocina guatemalteca muy importante y por eso la hemos invitado hoy para compartir acerca de estas tradiciones guatemaltecas en Semana Santa. Buenos días, licenciada Morales, qué gusto tenerla por aquí. Sobre todo le agradecemos que en estas fiestas de Semana Santa usted esté temprano aquí con nosotros dando la batalla.
Muchísimas gracias. Bueno, mire, con este calor que hace, qué mejor que levantarse temprano y estar en la ciudad de Guatemala y disfrutar también del encanto que tiene la ciudad.
Ah, sí, sí. Entonces eso quiere decir que hay que dormir a mediodía, para así hacemos las cosas, tipo...
cambiar la rutina, muy
sí,
bien.
Sí, cambiar la rutina, sí puede pasar. Usted sabe que en el norte de México hacen siesta muchas veces a los mediodías para evitar esos calores, y en España también, o sea que esta Semana Santa usted puede darse ese lujo. Licenciada Morales, la gastronomía guatemalteca es muy rica en sabores, en texturas, en diferentes cosas, y ya hoy por hoy ya se habla de la cocina guatemalteca afuera de Guatemala. ¿Qué tenemos en ese sentido?
Bueno, mire, la gastronomía guatemalteca es muy rica. Y lo interesante que tiene la importancia es que tiene comidas también afines a las épocas, a las temporadas. Así como usted muy bien dijo, estamos en una temporada, en una época especial. Estamos ya en Semana Santa, hemos estado preparándonos. Y entonces tenemos esas comidas esperadas para comerse una vez al año, que no solo es en esta temporada, hay otras comidas. Pero como estamos hablando de la Semana Santa, hay comidas que se esperan para esta época especial.
Chef, y una pregunta, ¿cuáles son de esos platillos de esta época, digamos, los más esperados en nuestra gastronomía guatemalteca?
Mire, hay desde muy sencillos, como por ejemplo un encurtido, que tiene una razón de ser, porque las señoras pueden preparar este encurtido para tenerlo listo, para poder salir a las procesiones, pues hay muchas personas que todavía cargan, van a ver los procesos, los cortejos procesionales, y entonces tienen listo, por ejemplo, los encurtidos, y son comidas que están listas. Hay una comida específica de Viernes Santo, entonces tenemos un pescado forrado, más que todo en el interior de la ciudad, también aquí el bacalao a la vizcaína, como una comida sumamente especial. Entonces estas comidas se esperan, y por supuesto están los postres, que son el final feliz de las comidas. Esas son las comidas más esperadas.
Por Dios.
Por Dios,
sí. Le hice un resumen. Sí, sí, le hice un resumen. Pero, me fui muy rápido.
Yo soy repostrero, por ejemplo, y para mí. Yo soy súper antojado.
Está atrasado, sí.
y para mí, en unos días me voy a Antigua Guatemala, y es de verdad un gusto, un honor y un privilegio poder ir a comer todos esos postres deliciosos de nuestra cultura, pues.
Definitivamente. Entonces, pero mire, esto tiene ya un arraigo, definitivamente. Son comidas que son de la temporada. Pensar en un pescado seco o forrado, como se le dice, es de la temporada. Es una comida que se va a comer en un Viernes Santo. Claro, el pescado seco usted lo ve en los mercados, pero se está esperando, se está comprando para el Viernes Santo. El pescado, el bacalao, la vizcaína, se va a comer en un Viernes Santo. Esto tiene un proceso especial, una preparación que definitivamente la receta es familiar. Entonces tiene la preparación definitivamente de desalar el pescado, porque si bien es cierto, pues va a tener un gusto salado final, un poquito, pero poco, ¿verdad? Entonces tiene un proceso, un gusto específico.
Y hablando acerca de estas tradiciones, usted nos está hablando acerca del bacalao a la vizcaína y el pescado forrado, ¿sí? Esa es otra cosa, o es una variedad del famoso pescado a la vizcaína. Uno ya encuentra en algunos lugares de Guatemala, si es en supermercados, a veces se encuentra bacalao noruego y qué sé yo. Entiendo yo también que vendrá alguno importado de España, pero encuentra uno pescado seco, que es el tradicional que se come en la mayoría de las casas guatemaltecas, que no es bacalao, pero que es el que servirá como muestra para este pescado que se come tradicionalmente el Viernes Santo. O sea, ¿cuáles son las diferentes preparaciones, Euda? ¿Cómo el guatemalteco tiene, usted decía, es personal, es familiar, pero siempre es para el Viernes Santo el pescado seco, ¿sí?
Sí, bueno, son dos recetas diferentes, digamos. Se le dice pescado forrado porque es un pescado envuelto.
¿En qué?
En huevo.
Ah, en huevo.
En huevo. Y entonces es una receta que se envuelve en huevo, se desala, por supuesto. Cuando yo digo desalar el pescado es que se le debe quitar ese exceso de sal, porque el pescado está seco, está salado, como un método de conservación. Usted cuando lo ve en los mercados lo ve seco, lo ve salado.
Eso se secó con sal.
Se secó con sal. Ese es un proceso milenario, porque recuérdese que anteriormente no había refrigeración. Correcto. Entonces el pescado ha sido conservado seco. Usted lo ve en los mercados sin refrigeración. Lo ve expuesto al sol, pero está conservado. Ese pescado está protegido. Entonces, al llegar a casa y ya para cocinarlo, hay que dejarlo en agua y quitarle esa sal previamente, porque si no va a ser incomible, va a ser exageradamente salado. Entonces después, cuando ya está listo, se envuelve en huevo este pescado forrado, el pescado tradicional de la mesa común guatemalteca, se forra, o sea, se envuelve en huevo y se hace una salsa de tomate con algunas verduras, básicamente lleva arveja, a veces zanahoria, lo que quieran las personas. Y recuérdese que aquí la comida guatemalteca básicamente se acompaña con arroz. Entonces, esa es una comida tradicional de la mesa guatemalteca. Y ya como algo más refinado está el bacalao a la vizcaína, como una comida tradicional que ya tiene pues este sincretismo de la cocina española y guatemalteca, donde ya pues está el aceite de oliva, ajo, cebolla, entonces ya una preparación más sofisticada, un pescado más fino, una comida pues que es más cara, entonces ya es una comida más que todo tal vez de la ciudad de Guatemala, pero ambas comidas son tradicionales para un Viernes Santo en Guatemala.
Chef, una pregunta, fíjese que nos ponen en nuestros comentarios de Facebook que ¿cómo se le puede quitar o reducir la sal a ese pescado seco?
Sí, hay diferentes formas. Generalmente se deja en agua, se tira esta agua, porque a veces varias veces, a veces se le da un hervor. Hay personas que dicen que no hay que dejarlo tanto en agua para que no exponerlo tanto a que esté pues en remojo, como se dice, ¿verdad? Entonces, pero sí se necesita darle un hervor, tirar esa agua. Hay personas que le ponen un poco de azúcar, hay personas que le ponen un poquito de vinagre, incluso hay personas que le ponen un poco de leche. Hay diferentes técnicas, pero sí, básicamente ese hervor que le dan a algunas personas, pero hay que tener cuidado que tampoco se recocine, ¿verdad? Uh-huh. Entonces,
que
solo
no se aguade,
que no se aguade tanto y ya estará listo, entonces, para ya el proceso de la cocción. Pero sí es necesario ese primer paso de quitar o de salar el pescado, en este caso el bacalao, si es bacalao o un pescado seco como tal.
Euda, tenemos esta tradición que a mí me parece muy interesante, que tiene obviamente un gran legado religioso, porque desde la cuaresma empieza las personas a decir, yo no puedo comer carne roja. Carne roja, sí, ni de cerdo, ni pues sí, porque recuerda que la otra carne blanca ahora es la de cerdo. Entonces, no, sino que tiene que comer básicamente frutos de mar, sí. Entonces, hablan acerca de pescado los viernes de la cuaresma, que culmina con el Viernes Santo,
¿sí? Exacto, sí.
Entonces, pero a mí me llamó mucho la atención el hecho de que solo nos dedicamos al Viernes Santo. O sea, en todas estas épocas, en todos estos viernes, no importa mucho qué es lo que se coma, lo importante es llegar al Viernes Santo con esta otra receta específica de pescado seco.
Exactamente. ¿Sí? Durante la cuaresma se evita definitivamente comer carne. Se están comiendo cualquier tipo de pescado, básicamente, para el viernes, las preparaciones que cada familia desee, pero lo que se espera es esta comida tradicional de Viernes Santo. Este pescado, ya sea el pescado forrado, como le quieran llamar, y el bacalao, que es tradicional. Muchas personas también acompañan este pescado forrado con el encurtido. Ese es tradicional, también el encurtido en Guatemala, que se prepara con antelación, como les decía, que pues lleva lo que le da el colorido, es la remolacha y esta salmuera que le da el sabor, que se prepara con el vinagre y diferentes especias, que es muy fresco también, va con el calor. Entonces,
eso le iba a decir yo, que ese es otro punto, que es no caliente, entonces no, ayuda a la época.
Definitivamente, entonces eso es lo más esperado, sí, como comida salada, digamos, de temporada.
Y hablando específicamente de nuestra gastronomía, digamos, saliéndonos un poco de lo especial de la época, sino de nuestra gastronomía como guatemaltecos, ¿cuáles diría usted, chef, que son algunos, se me fue la palabra,
ingredientes,
gracias, que nos caracterizan, ¿no? que caracterizan a la gastronomía guatemalteca?
Bueno, como ingredientes, más que como ingredientes, yo diría métodos de preparación. Los recados, esas salsas guatemaltecas son emblemáticas. Hablar de la gastronomía guatemalteca, pensamos en un recado, una salsa asado de los ingredientes nosotros solemos asar nuestros ingredientes, los chiles secos, por ejemplo, el tomate, la cebolla, nuestros ingredientes van asados y van incorporados a una cocción, por ejemplo, un caldo. Estamos cocinando carne o pollo con vegetales y le agregamos este recado, esta salsa, que es lo que va a darle sabor, y los espesantes también, como por ejemplo puede ser tortilla o pues pan, ya como algo moderno, ¿verdad? Masa, lo que sea, que le va a espesar este recado y que va a ser servido básicamente en escudilla, también el servicio, cómo se presenta en la mesa acompañado con tortillas o tamalitos. Eso es emblemático. Eso es pensar en un platillo de la gastronomía guatemalteca.
En Guatemala, una de las bases importantes acerca de nuestros ingredientes es el maíz. Indudablemente, yo en alguna época que hemos trabajado fuera de la ciudad, nos hemos encontrado con situaciones de veras que son sumamente características, ¿verdad? Recuerdo muy bien que una vez estaba dando una merienda de más o menos 1,000 personas. Dieron panes con chile relleno, ¿verdad? Y las personas me dicen, es que hicieron mal. ¿Y por qué? Es que dieron panes. Ajá, ¿verdad? Y uno así como, ajá, los panes estaban buenos.
Era con tortilla, le van a decir.
Entonces, es que tenía que ser con tortilla. Y yo, oh, sí, tenés razón. Ahora, a mí me llamó mucho la atención que en esto del pescado, usted dijera, sí, es con arroz. Y obviamente, pues el arroz aquí sustituye al maíz, o sea, es decir, a la tortilla. O sea, vamos a comer pescado seco, ya sea este envuelto con arroz, o el tradicional pescado también a la vizcaína con arroz. O sea, aquí se nota esa integración de nuestra colonización española.
Definitivamente está presente, porque nuestros recados, imagínense, ya tienen, usted piensa, está la proteína en un recado, está la salsa, lo acompañamos con arroz siempre y también tortillas o tamalitos, pero es infaltable el arroz, ya está incorporado el arroz, aunque tenga papa, por ejemplo, el recado, pero el arroz es básico, no lo podemos dejar. Y ahí es donde está ese sincretismo, esa que usted dijo, está integrada esa parte definitivamente de todos esos ingredientes que vinieron con los españoles y es parte ya de la dieta guatemalteca.
Y digamos que a alguien de nuestra audiencia nunca haya probado, sea extranjero y nunca haya probado la gastronomía guatemalteca, ¿con qué plato cree usted, o con qué platillo, mejor dicho, es bueno que nosotros demos a conocer nuestra cocina?
Pues mire, a mí me gusta mucho encantar a un extranjero con el pepián. ¿Por qué con el pepián? Okay. Porque el pepián reúne las técnicas de un recado, el asado de los ingredientes y tiene los sabores guatemaltecos. Uh-huh. Entonces, yo también he tenido la oportunidad de cocinar el pepián fuera de Guatemala y gusta, ya sea con carne, con pollo, con cualquier proteína, o incluso hay personas vegetarianas que lo han probado y les encanta el pepián. Entonces, considero que es una comida que reúne las características de lo que es un recado guatemalteco y que gusta bastante.
Yo lo voy a contar, a mí no me gusta el arroz. O sea,
por eso estaba también con la curiosidad.
Pues, sí, ¿cómo?
¿Es lleno de babosadas?
Gracias, igualmente. Entonces, usted me dice a mí, yo lo conozco a usted, no tenga pena.
Yo sí como arroz.
Arroz, pero otras cosas. Y una de las cosas, obviamente, uno tiene que comer siempre lo que hay y no andamos con ese tipo de cosas, ¿no? Pero un arroz, de veras, sin un recado, y lo digo hasta en los restaurantes chinos, me parece igual, lo mismo. O sea, es interesante cómo cambia completamente la vida del arroz, porque usted decía, o sea, tenemos el recado, ya sea del pepián, del jocón, en este caso, el del pescado, y mezclarlo es una combinación que lo hace completamente mejor.
Sí. Definitivamente, es que mire, es la salsa que va a combinarse con el arroz y ya es algo parte de la gastronomía guatemalteca, porque, por ejemplo, en otras culturas el arroz puede ser un plato único. Aquí es una guarnición del arroz y mezclado, porque también en otras culturas y gastronómicamente no se mezclan los ingredientes y no les gusta, pero nosotros integramos el arroz a nuestra salsa. Es parte de la tradición guatemalteca.
Qué rico. Y una pregunta, chef. Usted, ¿cuáles son sus planes o proyectos que próximamente en todo este tema para dar a conocer, promover y deleitarnos a los comensales con la gastronomía guatemalteca?
Mire, yo sigo con la investigación. Eso es lo que a mí más me apasiona, la investigación, y sigo investigando. En este momento estoy apasionada con el tema de las hierbas, todo lo verde. Entonces considero que nutricionalmente dan mucho y también se ha perdido la integración de las hierbas a la dieta normal de cocina en casa. Entonces enseñar a que dan, aportan mucho nutricionalmente. Entonces sigo en eso. Eso me encanta y estoy en un proyecto grande en eso.
Sí, y algún descubrimiento que tenga ya, que nos cuente algo acerca de esto, o todavía os tenemos que esperar.
Pues mire, un poquito, quizás, un poquito, pero básicamente no, ya es de un tiempo atrás que considero que se ha dejado de incluir en la dieta. Sí. Entonces, aportan, como le decía, bastante valor. Y mire, no es nuevo. Yo hace ya un tiempo, antes de pandemia, yo estaba trabajando con señoras de la etnia cachiquel y ellas pues, sí sembraban, pero vendían la cosecha porque no sabían integrar la cosecha, o sea, las hierbas que tenían a la dieta porque no sabían cocinarla. Entonces es toda una un círculo de sí sembrar, pero incluirla a la dieta, incluso a los niños, que no se pierda. Entonces es un círculo muy interesante que sigo en eso. Muchas gracias. Buenísimo. Pero bueno, algo que me gustaría, hablamos de lo salado, pero sí vamos a hablar también de lo dulce, ¿verdad? Sí. Porque no nos podemos quedar sin eso.
Antes de pasar a lo dulce, yo quisiera preguntarle, bueno, está, o sea, porque en esta época cabalmente, por eso le preguntaba de los viernes, cómo es que muchas personas, bueno, es una cosa muy chistosa, porque obviamente de la tradición católica, parte de la idea era hacer un ayuno, o sea, esa es la parte de no comer carnes rojas, sino que hacer un ayuno, pero la excusa termina siendo un ceviche o qué sé yo, algo así, ¿sí? Siempre el viernes. Pero también tenemos los demás días de la Semana Santa. O sea, ¿qué se come los demás días de la Semana Santa? Cuando uno va al supermercado, cuando uno va a la barrotería, este es el tiempo en que hay sardinas, hay atún enlatado. ¿Qué otras cosas se comen? O sea, ¿eso también es tradición o para los otros días, las aves que son tan comunes en Guatemala? Yo recuerdo perfectamente de niño esta época, en mi familia, en Alta Verapaz, había que cocinar algún tipo de ave, y era el momento también de juntar, porque no necesariamente el Viernes Santo estábamos todos juntos, pero el jueves y el sábado sí.
Sí, mire, muy buena pregunta, porque también hay más días, ¿verdad?
Sí, durante no es solo la semana. Un día, ¿sí? Sí. No es como el primero de noviembre, que es el fiambre y se acabó.
Es un día específico, claro que sí. Bueno, se buscan comidas frescas, por sobre todo, fáciles de preparar. También muchas personas salen. Y entonces, mire, están las opciones, como usted mencionó, también sardina, muchas personas por la facilidad. También, bueno, ceviche, usted dijo, las comidas frescas, ensaladas, hay opciones. Cada vez también se integran otro tipo de ceviches, no precisamente solo de pescado. Hay ceviches, por ejemplo, para los vegetarianos, de berenjena, de mango, que son las mismas preparaciones, pero no llevan el pescado precisamente y son agradables. Ensaladas, no solo de lechuga, también se puede ser creativo. Están también ensaladas como un plato único que integran también, por ejemplo, garbanzos, frijoles. Garbanzos, y entonces también son platos completos que vale la pena integrarlos a la dieta y que son bastante frescos y que también se tienen preparados. un consejo es ser uno práctico en la cocina y principalmente en estos días. Por ejemplo, hoy estamos en un día lunes, todavía podemos preparar para la semana y simplificarnos. Un consejo es sí tener mucho cuidado, tenerlo todo refrigerado, principalmente con estos calores, porque se puede descomponer la comida y también enfermar, que no queremos a nuestros seres queridos. Entonces, cocinar, enfriar inmediatamente, principalmente si vamos a agregar algún ave, enfriamos inmediatamente y refrigeramos y mantenemos todo perfectamente en las temperaturas de menos de 5 grados centígrados y tenemos la comida. Entonces está todo frío y también entonces estas comidas como por ejemplo los encurtidos, todo lo que tiene que ver, a usted no le gusta el arroz, pero también hay comidas que son ensaladas que también tienen arroz,
claro,
que complementan, claro, que puede ser una opción. Y hay una comida que también es de esta temporada que son las pacayas envueltas en huevo,
ay,
que son también tradicionales con salsa de tomate, uh-huh, o también encurtidas, que son representativas. Entonces hay también otras comidas que representan a la época.
Sí, antes favor, de que nos vayamos a los dulces,
sí,
me pregunta por acá acerca de el bacalao vizcaína, ¿cómo qué ingredientes tiene? ¿Qué,
bien,
sí, así como hablamos, sí, acerca
muy
del
bien,
otro pescado,
claro,
envuelto.
Que sí. Sí. El pescado a la vizcaína se caracteriza porque tiene bastante cebolla. Cebolla cortada, un corte pluma o emincé que se llama, eso se corta la cebolla a lo largo y luego cortes muy finos, pero bastante cebolla, ajo, necesitamos aceite de oliva. Y entonces esta cebolla es la base. También, bueno, aquí hay personas ya con la parte de lo que nos caracteriza en la cocina guatemalteca. Se asan los tomates. Las personas usan generalmente o se usa tradicionalmente el tomate manzano para esto, pero asado. Eso es también parte de lo que es la cocina guatemalteca. Y se corta en cubos y también, pero se reserva el jugo. O sea, el jugo también del tomate se va a incorporar bastante chile, pimiento asado, pelado en tiras y lleva aceitunas, alcaparras, básicamente, y lo que es el pescado. Y entonces, pero sí suficiente chile, aceite de oliva. También se le agrega papa en cubos y una manera agradable de servirlo es que se sirve sobre pan, rodajas de pan, frito, o sea,
como baguette,
pero en aceite. Basado en aceite
ya
de oliva,
hambre.
Y entonces es algo delicioso, sinceramente es algo delicioso. Es sencillo, es muy sencillo de preparar. El bacalao, hay dos tipos de bacalao. Lo venden en lomo, que es más caro, entonces ese no se deshace tanto. Y está el que es en filete, que cuando uno lo prepara tiende a deshacerse, pero también es delicioso. Entonces queda un poco más como pues deshecho, ¿verdad? Pero ya con todo queda delicioso. Es un plato,
chef,
recomendado para la época.
Y no puedo dejar esta entrevista.
Vamos a ir a corte y corte. Volvemos.
Muy bien.
Yo no puedo dejar de preguntarle por algo que me apasiona, que son los postres. Cuéntenos, por favor, en el tema de esos regalos de Dios.
Bueno, mire, hay variedad de postres y cada casa tiene sus postres definitivamente y sus opciones, porque tal vez comidas no sean tantas. Fíjese, al final las saladas como la variedad de postres y opciones que hay, porque yo en la investigación y en las invitaciones y demás, en el correr del ya de los años finalmente, tienen las opciones. Mire, yo personalmente crecí en una familia de, bueno, yo tuve bisabuela, bisabuelita hasta mis 20 años y
ella, ¿bisabuelas?
Bisabuela, una, ella era de Zacapa, del Oriente, y nos hacía unos molletes, pero pequeñitos, porque también he visto grandes, ella hacía muy pequeñitos, rellenos de crema, porque también los hay de manjar, pero ella los hacía con crema. Entonces, el mollete es el nombre del pan como tal. Uh-huh. Entonces, se le corta una tapaderita al pan, se tiene que sacar con cuidado el migajón, y ella los rellenaba, o se rellenan, de, en este caso, de crema, un poquito de... Entonces, ese migajón se le incorpora vino dulce, pasas únicamente, se vuelve a incorporar el migajón y se envuelven en la clara de huevo batido, al que después se le incorpora la yema con cuidado, un poquitito le ponía ya, pero muy poquito de harina, y se fríen. Siempre se tiene el cuidado para esta preparación de pasar por agua hirviendo, porque se quita el exceso de grasa que tienen. Esa es una preparación. Luego también se preparan estos molletes con manjar de leche. Tienen otro gusto. Y también los hay grandes. Hay personas que no compran el pan, sino que preparan este pan. Entonces, a veces son un pan más plano. Entonces, son diferentes preparaciones. A veces les llaman torrejas también a los rellenos, pero uh-huh. yo conozco que los que están rellenos para mí son molletes.
Normalmente en Guatemala el mollete es relleno y la, torreja sería sin relleno.
Sin relleno.
Sí.
Eso es lo
así
que yo
conocía
conozco.
Yo la...
¿Verdad? Esa manera de nombrarlos. Entonces están los molletes, están las torrejas y también tienen un almíbar, porque no se comen secos, sino que se comen...
La mielecita.
Esa miel, uh-huh. ¿verdad? Entonces, esa miel, que también hay dos formas de prepararla, y así también va a ser el gusto particular, que se prepara con azúcar normal, entonces va a ser una miel blanca, clara, o con panela, que va a ser oscura. Y también aquí hay variantes, porque se le puede poner desde canela, clavo de olor, pimienta gorda. Por ejemplo, le puede poner hoja de naranja, hoja de higo, y así va a ser el gusto que tiene esta miel, pero es una delicia. Entonces, esto es algo tradicional. Están las empanadas de leche, que también se ven en las calles de la ciudad, del centro histórico. Son estas empanadas que son ligeramente anaranjadas por el color del achiote, ¿verdad? Y esta es una harina de salpor. Sí, tiene, eso es lo que la pinta ligeramente. Sí. Entonces, son de harina de salpor, rellenas de manjar de leche, son exquisitas. Esas las ve usted durante el año, las compra en las panaderías, sí, pero son tradicionales también de Semana Santa, son estas empanadas. También hay personas que comen para la Semana Santa dulce de chilacayote, como algo tradicional. Hay personas
ese
que
también
comen
en panela.
Es en panela, en panela. Y también se podría hacer con una miel de azúcar, o sea, cuestión de gustos. Otro, están los buñuelos, que también algunas personas comen. Hay un dulce tradicional de Huehuetenango que se llama miel de Semana Santa. Son diferentes frutas en un almíbar, en una miel, inclusive tiene tomate de árbol, me parece que es.
Y rico.
Es delicioso. A mí me han dado a probar. Es delicioso. Tiene diferentes frutas, papaya y demás. Muy rico. Entonces, hay diferentes opciones definitivamente que se preparan para la Semana Santa, y es algo que también tiene que ver, esto es como dulce, pero recuérdese que estamos en una época que hay frutas de temporada. Uh-huh. Entonces, hay personas que también se van por lo fresco, y también en lugar de preparar un postre, consumen la fruta fresca, que también es válido. Y también vale decir que con estas frutas preparan frescos, como le decimos aquí, que son refrescos. Sí. Que también es una manera.
¿Y cuáles son los tradicionales de esta época? Las frutas y los refrescos de esta época.
Están, bueno, normal de casa podría ser las frutas como piña, hay nance, bueno, hay mucha variedad de frutas, pero está también el zúchiles, que es tradicional en el centro. Después de las procesiones van las personas y buscan el zúchiles, que es una bebida fermentada que es tradicional, la compran y se refrescan con esto. Uh-huh. Este refresco, y también está chinchivir, que es básicamente también en el, aquí en la ciudad, en el centro histórico y también en la antigua Guatemala, como bebidas. Pero también aquí tenemos tamarindo, por ejemplo, cualquier bebida, porque recuérdese que el calor amerita. Están también ahí, llegamos a los helados tradicionales, pero esos helados guatemaltecos de paleta,
sí,
con todas las frutas, entonces están presentes como
yo no formas puedo recordar de una Semana Santa sin comer sandía fresca.
Sandía, por ejemplo.
Sí, o sea, y papaya también, y creo que son de esta época.
Papaya también hay mucha.
Y no digamos mango.
Y sí, mango, ahí quería llegar. El mango es tradicional también, el mango, y que recibe diferentes nombres, porque está mango en dulce para algunos, mango en miel, en el interior también conserva, mango en conserva, conserva de mango, le dicen de diferente papaya manera.
También. Ay, qué rico, el sí, mango en dulce.
El mango en dulce, nosotros le decimos así, ¿verdad? El mango en dulce, por ejemplo. Y también ahí se puede hacer este almíbar, esta miel con azúcar o con panela. Y también algunas personas le agregan al mango el jocote amarillo de temporada. Entonces tiene otro gusto. Es delicioso. Entonces hay opciones para la temporada. El mango es tan versátil que ya hay preparaciones como mousse de mango. Ahora vemos el mango de diferentes maneras, pero para nosotros es el mango en dulce, definitivamente.
Claro. Bueno, pues agradecemos a la chef Euda Morales por haber estado hoy con nosotros. La última pregunta que le haría es, ¿en dónde consigue algunos de estos postres preparados? Yo entiendo, cuando venía usted contando de todo lo que tenemos, es que muchas de estas cosas pareciera ser que son también para aliviar la carga de casa y también para poderse trasladar. Entonces creo que algunas de estas cosas, conservas y esto, se pueden comprar. ¿En dónde pueden encontrar? Porque algunos de los platillos yo sí puedo decir tengo años o de no verlos o de no comerlos. ¿Dónde podemos encontrar estos platillos, postres y algunos platillos que se puedan comprar?
Pues mire, yo recomendar un lugar específico, no, pero cada vez he visto que sí están incluidos en las cartas de los restaurantes, ¿sí? Porque son de la temporada, entonces quizás no son de siempre, pero están como la especialidad de la semana. Así como están las comidas de temporada, pueden estar estos postres de temporada, y ojalá estén, porque definitivamente son los característicos.
Bueno, muchísimas gracias, Euda, por haber estado con nosotros hoy platicando acerca de algo diferente, ¿no? O sea, algo. A mí hasta hambre me dio, o sea, la verdad.
A mí también, yo estoy salivando, sobre todo por los postres.
Y sobre todo que uno no ha desayunado. Bueno, muchísimas gracias por haber venido hoy, Lunes Santo, a compartir con nosotros acerca de estas tradiciones guatemaltecas.
A ustedes por la invitación. Gracias. Feliz Semana Santa.
Vamos a un corte y volvemos.
Bueno, pues platicando acerca de otras cosas, tenemos noticias varias, Sebas. Una de ellas es que Sury Ríos anunció el retiro de la vida política por motivos familiares y personales. Renunció a la presidencia del comité
político
sí, del partido Valor, lo cual es sumamente interesante por dos razones. Una, porque no sería la primera persona que renuncia. Renunció también Lucrecia
Marroquín de Palomo.
Marroquín Godoy de Palomo. Y con esto, pues, de alguna manera hay un cambio de liderazgo importante dentro de Valor. En Guatemala, donde estos partidos muchas veces están formados por cacicazgos, puede poner un poquito de cuestionamiento acerca de quién quedará en el liderazgo del Partido Valor.
Mire, lo que le digo, bueno, primero yo fui candidato en su momento del Partido Valor,
y soy sobrino de Suri. Entonces, es importante, pues, lo que le voy a decir en ese sentido. Suri se retiró de la presidencia del Comité Político del Partido Valor por temas personales, por temas de que su hija ya, pues, le toca la universidad, la cual probablemente va a cursar en el extranjero, y ella, pues, la va a acompañar en todo ese proceso. No es, a diferencia de Lucrecia de Palomo, no es por una subjefatura de bancada, digamos, o por el berrinche de tener tal o cual posición política, que Suri deja la presidencia del comité político. Y un punto importante que vale la pena aclarar, digamos, porque se ha sonado mucho, es Suri no dejó el partido. Suri dejó su puesto dentro de las decisiones políticas y parlamentarias del partido, pero el partido no lo dejó.
O sea, sigue afiliada.
Ajá, ella sigue estando afiliada al partido. En cambio, Lucrecia, por ejemplo, ella sí, literal, por eso vete y pega la vuelta, pues. Se fue con Unionista y por la subjefatura de bancada. Son cosas diferentes.
O sea, ella, digamos que al ser electa por una coalición, Lucrecia Marroquín de Palomo, parece ser que no tenía los votos para ser la jefe de bloque, y entonces se cambia de partido, aún cuando estaba afiliada, pues, inicialmente al Partido Valor.
Luqui era miembro fundador del Partido
Valor. Sí, claro. Y su nuera era la secretaria general, o es la secretaria general.
Sigue siendo la secretaria general, lo cual, pues, se espera por todos esos cambios que obviamente va, y además por la ley electoral, a finales de este año tiene que haber una nueva renovación del comité ejecutivo del partido. ¿Sí? Entonces, obviamente, ya se va.
Ahora, aquí dice que por motivos, no estoy diciendo, o sea, usted lo dice, mire, por motivos familiares y personales, pero lo que, aunque no deja la afiliación, sí dice que hay un retiro de la vida política.
Sí.
Sí, o sea, eso es una cosa interesante. O sea, no renuncio, pero sí me retiro de la vida política.
Sí, imagínese, Suri fue 16 años diputada. Ella dijo en más de alguna ocasión que había cumplido con la nación en el Congreso. Durante 12 años, desde 2014, no son 12 años. 10 no, años, no. Pues...
Bueno, ella estuvo...
En 2012 fue precandidata, pero no...
Ah,
no,
bueno,
no
usted corrió. Ya está hablando cuando ya salió.
Sí. Pues en la carrera presidencial, y obviamente el tema.
La primera vez que fue precandidata, perdóneme que le moleste.
Dígame
porque
usted.
Porque precandidato quiere decir pre, ¿verdad? O sea, antes de ser candidato.
Ajá.
Fue la vez, déjeme decirle, vamos a ver, la siguiente vez cuando Alfonso Portillo sale, el general Ríos Montt es el candidato. Y después de eso, eso fue en 2003, posiblemente.
No, el general fue la última vez candidato a la presidencia en el año 2003.
Por eso, entonces el 2007 ya sonaba que Suri iba a ser la precandidata, pero déjeme decirle, o sea, y lo que dijo en ese entonces fue que no había reunido los fondos suficientes para ser candidata.
Su información es inexacta, porque en ese momento Suri tenía 39 en el 2007. Entonces, no. Cuando ella dijo que los fondos eran insuficientes, fue en el 2012, cuando quiso ser candidata a la presidencia 2011, por el FRG. Entonces. En el 2011, tienes razón. Quiso ser candidata a la presidencia por el FRG, pero no encontró un financiamiento ni una estructura para poder participar en la carrera presidencial. Entonces, no.
¿Recuerden
no
quién fue candidato en 2007 por el FRG?
Rabé. ¡Un, dos, tres!
¡Qué pena!
¡Rabé!
¡Qué pena!
Fue Rabé.
Bueno, entonces, bueno, esto pues pareciera ser que es un capítulo en la historia guatemalteca.
Solo un punto que es importante. Fíjese que, o sea, no solo hablando del Partido Valor, sino de todos. De verdad que eso para mí denota madurez política, porque pues uno tiene que hacer su lucha y todo, pero lo que pone Suri en su carta es, le toca a los jóvenes. Le toca a las nuevas generaciones. Y eso es bien importante, José Carlos, porque vea, por ejemplo, los Estados Unidos, la presidencia se las disputan aparentemente dos señores de ya muchísima edad. Y yo recuerdo lo que dijo José José en una canción: nuestro éxito es tu juventud y mi experiencia.
Eso.
Entonces, necesitamos de todo, de todas las edades, de todos los sectores, pero también hay que darle espacio a las nuevas generaciones.
Mire, entonces, yo estoy de acuerdo con usted, pero eso no garantiza nada, la verdad. O sea, no, eso no garantiza
pero
nada.
Pero sí es una renovación, o sea, ya basta.
Hay necesidad, hay necesidad de renovación, sí, pero no garantiza nada absolutamente. Bueno, las ideas claras, las ideas de cómo gobernar correctamente son importantes. Mire, le comento otra noticia aquí interesante. Luis Grijalva dijo presente en la inauguración de la nueva pista de Agric Barrondo, no quiero comentar mucho, pero dice protestas, sátiras y altercados durante la huelga de Dolores.
¡Qué raro! Primer año.
Se dio cuenta que varios encapuchados se dieron a golpes a media huelga. No sé exactamente en dónde, porque parecía ser un lugar donde había muchas ventas callejeras, pero se dieron a golpes entre los mismos miembros de las diferentes subhonorables comités de huelga. Otra vez, Sebas.
Mire, José Carlos, yo lo único que voy a decir de eso es el derecho de manifestar y de protestar es eso, es un derecho constitucional, está bien, enriquece a la sociedad, pero aparte es una cosa y aparte es otra. O sea, eso ya más que una manifestación y una expresión, es una libre chingadera para echarse los tragos, hablar vulgaridades y, perdónenme, pero hacer penqueo, pues. O sea,
bueno,
para mí, muy lamentable.
Bueno, otra de las cosas, subió la gasolina, subieron los combustibles. Yo siempre creo que antes de Semana Santa suben, me parece ser que es una forma en que como no nadie va a protestar porque tiene que manejar y yo le digo, yo sí protesto, sí, claro, es la época de calor, entonces también hay más demanda de combustibles a nivel mundial por el hecho de la necesidad de los aires acondicionados, etcétera.
Y probablemente ya va a estar la superintendencia de competencia para que usted pueda ir a poner su denuncia de las especulaciones que está haciendo.
A mí una de las cosas que me llamó la atención acerca de estas tonterías, acerca de la ley de competencias, Sebas, fue que en uno de los videos de uno de estos empresarios que supuestamente pone una denuncia, dice, mire, ¿sabe qué? En Honduras nos metimos al mercado, bajaron 10% y ahora todos tenemos el mismo precio. O sea, quiero que se fije en esa última parte. Ahora todos tenemos el mismo precio.
O sea, oligopolio, ¿qué le dicen?
Entonces, quiere decir que con la competencia sí bajaron los precios, pero bajaron los precios solo en esto. Yo quiero recordarle que los expertos que hemos tenido aquí, como el licenciado Javier Núñez, el mexicano, nos decía, mire, esto no es una ley para bajar precios. O sea, no vaya a creer que eso va a pasar. Lo que en teoría debería de pasar es que haya más competencia y obviamente la competencia sí mejora los precios. Pero eso no quiere decir que en Guatemala necesariamente no haya competencia en algunos artículos. Creo que sí, en algunos momentos lo que hay que hacer es abrir las barreras, tanto las arancelarias como las no arancelarias, como los registros, que sí es un problema con las medicinas y los productos que tienen que ver con aquellos que tienen licencia. Pero bueno, o sea, me llama la atención cabalmente eso que usted decía, que en la parte esa, y hay que ser muy fino para escuchar y decir, bueno, ahora todos tenemos el mismo precio. Bueno, tenemos que ir a un corte y volvemos.
Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de vuelta en Libertópolis por la mañana, este lunes 25 de marzo de 2024, lunes santo, como se le llama. Y hablamos acerca de otras cositas rápidas, Sebas. El Ministerio Público dice que ampliará edificio por 320 millones de quetzales.
¡Ay, José Carlos!
Pero es que Sebas...
Ni modo que no van a tener un espacio más amplio.
No, hombre. Sí. No, hombre.
Si esa es la prioridad. Mire, yo lo único que le voy a decir es que ese tema de...
Lo voy a citar a usted, fíjese pues. Ya basta. No podemos seguir gastando el dinero así. No, no puede ser. Este sería de veras la guinda de la equivocación de la administración de la señora Consuelo Porras. No puede ser. No es aceptable. Pero 320 millones de quetzales. Yo estoy de acuerdo en que el Ministerio Público necesita tener mejores investigadores, mejores métodos, mejor calidad en sus investigaciones, lo cual ha sido de veras un retraso, pero perdone, ¿sí? 320 millones para un edificio es completamente inaceptable y lo voy a seguir tratando, ya basta.
¿Y sabe qué es lo más lamentable, José Carlos? Que a eso iba mi punto. Vemos estas actitudes y estas malas prioridades en todo el sector público. No solo en una institución o en otra. Lo vemos en todo. Entonces, de verdad, es un buen momento para hacerle un llamado a las autoridades que reflexionen, que se pongan la mano en la conciencia y que se pongan a pensar qué es, en su capacidad de acción, lo que pueden hacer que tenga un impacto en la vida de los guatemaltecos de forma positiva, por supuesto, porque muchas cosas que hacen los gobernantes tienen un impacto, pero no necesariamente positivo. Entonces, sí, ya basta de comprar cosas innecesarias cuando tenemos tanta carencia, a mi punto de vista, por ejemplo, de personal en el Ministerio Público. Necesitaríamos más personal de investigación para que los procesos se puedan llevar. Ah, sí, bueno, personal calificado, tiene usted toda la razón.
O sea, no, gente que se mete para estar ahí, porque lo hemos sufrido en las diferentes administraciones, gente que está ahí que no son necesariamente calificados, ¿verdad? Yo le insisto, una de las críticas que he tenido para el fiscal Curruchiche es que él era el anterior fiscal en contra de los delitos electorales y resulta que no hizo nada. Ahora políticamente convenía y entonces lo hace. No, o sea, se necesita mejorar.
Sí, personal calificado. Y una cosa.
Por méritos, otra vez, por méritos.
Nos ponen ahí que por qué es innecesario. Pues un punto que vale la pena aclarar, tal vez no es que sea innecesario el edificio, pero sí, y algo muy importante de decir, hay otras prioridades. Hay otras cosas que se podría utilizar ese dinero que tendrían un impacto positivo para el mejor desarrollo de la investigación en este país.
Yo le voy a poner
más que un edificio.
Yo sí le voy a contestar. Yo no sé si es Eugenio el que lo puso, sí, por lo cual es otra vez defender lo indefendible, pero el edificio comprado con corrupción de Tel Maldana costó menos que eso. Entonces, también, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué no usar el edificio comprado con corrupción de Tel Maldana? O sea, me refiero al de la zona 5. Y la otra cosa es que esto es exactamente igual que los viajes del presidente. O sea, hay que priorizar, hay que estar claro con el objetivo. Y el objetivo no es hacer el edificio. La mayoría de los lugares donde hay, o sea, una intención de tener otro tipo de infraestructura, muchas veces es para ver dónde se hace negocio. Tenga cuidado también, por ejemplo, con lo que piensa hacer el Tribunal Supremo Electoral en ese sentido. Bueno, mire, tenemos otro.
El tribunal también piensa comprar
también
edificio.
También quería. Y ya se recuerda la del Congreso. Justifíquenlo correctamente. Justifíquenlo, por ejemplo, lo del Congreso, que no era totalmente con tanta desfachatez. Le voy a decir, o sea, el Congreso alquila
un montón de edificios.
De 19 edificios.
Sí, mejor hiciera uno.
Entonces, ahí sí habría la justificación de hacer un edificio. Ahí, por ejemplo, donde está el parqueo de la Junta Directiva, usted podría levantar un edificio ahí a la par, enfrente de la Iglesia del Carmen, creo que se llama. Sí, ahí donde se quemó un carro hace más o menos 2 años. Usted podría hacer un edificio y hacer oficinas estándar para todos los diputados. O sea, oficinas estándar y con una serie de salas de reuniones estándar para todos los diputados, en vez de estar haciendo con esa casa privilegios y entregarle al que me cae mal la peor oficina, etcétera. Bueno, pero mire, tenemos otras noticias así rápidamente. Solo como comentario, en Inglaterra, tanto la princesa Kate, Catalina, como se dice en español, y el rey Carlos III, con cáncer los dos, un momento de crisis en esa monarquía. En Guatemala, nos dicen también, mire, en peligro alertan sobre inminente invasión al sitio arqueológico El Mirador. Una usurpación fue localizada en el área que protege varios sitios arqueológicos, incluyendo el Mirador Petén, y ha puesto en alerta máxima a protectores y guardarrecursos. Creo que ese sí es un tema que nos debe preocupar, porque mientras siga a cargo del Ministerio de Cultura y de las autoridades de seguridad estos sitios arqueológicos, sí debemos prestarle atención, porque eso se lo roban y ya no, se fue el patrimonio para otro lado, ¿sí? Y para mientras pareciera ser que nadie lo cuida con la prontitud que debería estarlo haciendo.
Sí, ¿sabe qué es lo más lamentable? Que cuando se lo roban, ahí sí todos salen dándose golpes en el pecho y por qué lo permitieron estos, que sí, que no. Pero empecemos a trabajar en todo ámbito, no solo en ese. En la prevención.
Claro.
Para no llorar sobre el agua derramada. Mejor no botemos el vaso.
Sí, por supuesto. Bueno, pasamos a otras. Mire, le quiero contar. En deporte, usted creyó que no íbamos a hablar de deporte. Mire, sí, vamos a hablar un poquito. Carlos Sainz ganó, Carlos Sainz y Leclerc hicieron el 1 y 2 por la escudería Ferrari. Verstappen tuvo que abandonar, igual que Hamilton. Verstappen abandonó en la vuelta número 3. En el tercer lugar, no me acuerdo quién quedó, pero Ferrari quedó, Mercedes quedó de tercero. Y Canadá y Costa Rica clasificaron para la Copa América al ganar sus sendos juegos. Y Guatemala, ¿cómo quedó Guatemala? Juan Carlos, sí, mire pues, Juan Carlos está contento porque dice que jugaron súper bien. ¿Cómo es que dice el dicho, Sebas?
Jugaron como nunca y quedaron como siempre.
Mire pues, yo soy bastante más crítico que Juan Carlos y le digo, si hubiéramos estado en un torneo de dos juegos donde se disputaban 6 puntos, tuvimos 1 punto y 0 goles. Goles a favor, en contra 3, estaríamos en menos 3. Bueno, de veras, esta es una situación lamentable todavía con el fútbol nacional. Esperamos que esto mejore. Hay que cambiar las formas
solo
completamente.
Una cosa que nos ponen, y es cierto, usted dijo que quería hablar del gobernador en estos últimos minutos.
Ah, sí, creo que es muy importante. Sí. El gobernador del departamento de Guatemala, Diego de León, que a mí no me importaba de veras su designación. Creo que fue una farsa el hecho de la terna, etcétera, toda la vaina esa, porque ya se sabía que iba a ser Diego, va, etcétera. Bueno, lo ponen, ha llegado al presidente Arévalo, ha llegado a la bancada Semilla, etcétera. Bah. Pero el sábado se fue a manifestar usted con la gente de la zona 7, o sea, a los del bloqueo, a la Betania. Explíqueme eso, Sebas. No, es que eso no se puede defender.
Sí, y es algo que es importante decir. Cuando ocupan un puesto público, no digamos un puesto de gobernador, o sea, su calidad de... ¿Cómo podemos decirlo, José Carlos? Su calidad de manifestante o pasa a un segundo plano realmente. O sea, primero se tiene que ocupar de servir a todos los... De trabajar por y para todos los guatemaltecos. No de ir a manifestar.
¿Usted se da cuenta
y a
que él, en parte,
apoyar al bochinche?
Es aquel que tiene que hacer la unión entre la
sociedad civil,
el Ministerio de Gobernación.
Ah, también.
El Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional, que es la encargada de quitar un bloqueo, ¿sí? Y él yendo a una manifestación que está bloqueando el tránsito.
Bueno, aunque sea en el bloqueo, van a haber policías para que los cuiden.
No, sinceramente creo que empieza muy mal la gestión del gobernador Diego de León. No es aplaudible, al contrario, creo que hizo muy mal y sigue sumando a toda la controversia de su designación. Yo otra vez creo que la designación es lo de menos, si hizo esto o aquello. No hay una cosa importante para decirle que tiene un reclamo importante en la vida política de Diego. Pero lo que sí le puedo decir, esto sí deja mucho que desear.
Yo lo que espero es que se reivindique, está empezando. Se reivindique y que tome conciencia que ahora no es un ciudadano común y corriente. Tiene un puesto público, tiene obligaciones con los guatemaltecos y ya por eso mismo ya perdió la capacidad de ir y hacer lo que se le pegue la gana. Porque ahora representa a una institución, representa parte del Estado. Entonces, por favor, que actúe como el puesto, que actúe conforme al puesto que ostenta.
Claro. Y mire, una investigación de Prensa Libre nos dice que venta de pollo, que esto fue en la municipalidad de Tezcatempa, si no estoy mal, sí, a Tezcatempa, el alumbrado público es privado, Neto Brand concesionó por 25 años el servicio público en Misco, creo que no está bien, y por el otro lado también en Xela, el manejo de desechos cuesta 29 millones de quetzales.
¿Usted ve mala concesión, José Carlos?
Fíjese que en algunas cosas que el Código Municipal dice que es obligación de la municipalidad, sí. Yo creo que el asunto es que estas concesiones, desgraciadamente, son primero a dedo, sin competencia. Yo sí creería que hay que hacer una ley acerca de concesiones, pero que lo que tiene que hacer es un reflejo de competencia en todo caso. Y que algunas de estas cosas, como por ejemplo los desechos sólidos, el alumbrado público, algunas no tendrían que ir a través de la municipalidad, tendrían que ser privadas.
Mire, sí, tiene un punto. Yo creo que por la ineficiencia que hemos visto cuando las, no digamos las municipalidades, sino las diferentes instituciones se encargan de un tema específico, no veo tan mal a las concesiones, pero sí que no sean a dedo. Y en este último minuto, muy feliz lunes de esta Semana Mayor. Mucha reflexión, mucha conciencia y siempre respetemos la libertad, la propiedad privada y vamos con responsabilidad.
Parte de la libertad es su libertad religiosa. Entonces usted, pues, si va a tener esta libertad, no lastime la de otros. Siga ejerciendo su libertad. Viva la libertad.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.